Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Bueno, soy Nahuel de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Buenos Aires y del Movimiento Popular La Dignidad.
¿Qué estamos haciendo acá?
Estamos manifestándonos en contra de la prisión de Belén, que es una chica que tuvo un aborto espontáneo en el baño de un hospital y fue condenada por delito de aborto a 8 años de prisión efectiva. Ella ya está presa hace 2 años, ahora la condenaron a, o sea, su condena total son 8 años, y bueno, fue víctima de varias vejaciones, entre ellas la violación del secreto profesional, fue hostigada por médicos, fue hostigada por enfermeras, o sea, fue hostigada por todo el servicio de salud, fue revisada en sus partes íntimas por personal policial, cosa que es absolutamente ilegal en este tipo de casos. Nosotros consideramos que la detención es ilegal, que se le denegaron todos sus derechos como mujer y como persona, y que nada, no. Vamos a seguir movilizando hasta que esté libre, porque estamos ante una situación muy grave. Tenemos una presa y 2 procesadas por aborto en Argentina.
¿Y desde la campaña cómo ven la posibilidad de que se debate el aborto en este contexto político?
No vamos a decir que no lo vemos, digamos, no vemos posibilidades concretas. O sea, nosotros vamos a volver a presentar el proyecto, en un mes volvemos a presentar el proyecto. El proyecto está juntando cada vez más firmas. En este momento no recuerdo exactamente el número de firmas que tenemos, pero el proyecto lo vamos a presentar, sea cual sea la coyuntura, porque consideramos que no presentarlo sería un espacio de desmovilización. Creemos que hay posibilidades concretas de presentarlo y de que se trate sobre tablas. Si no creyéramos eso, digamos, no podríamos hacer nada más.
Y esto sucedía hoy en la casa de la provincia de Tucumán, en el marco de este caso que nos ha sorprendido a todos, que es el caso de Belén, de una chica de 27 años que tuvo un aborto espontáneo, ahí lo escuchaste, ¿no? En un hospital de Tucumán, el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, fue detenida, hace 2 años que está detenida, y ahora le dieron prisión por 8 años, ya tiene sentencia. Este audio se lo tenemos que agradecer a
Celeste Farman. Ella es compañera de la Red de Mujeres de AMARC Argentina. AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a la que pertenece Radio Sur, y también es una gran compañera de la comunicación feminista, porque hace el programa Nos Quemaron por Brujas, que este año está en Radio Presente, los viernes a las 7 de la tarde.
Queríamos abordar este tema de una forma más amplia, pensar en el aborto, y entonces estamos en comunicación con Malena Van, que es integrante de Socorristas en Red Tucumán. Hola, Malena, ¿cómo estás?
Hola.
¿Malena?
Hola.
Hola, Malena, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por charlar un ratito con nosotras.
Sí.
Bueno, contanos qué es lo que pensás de este caso de Belén, cómo las ha sorprendido tanto como a nosotras, suponemos.
Sí, no, el caso de Belén, la verdad que es una situación indignante, pero que en el norte argentino viene sucediendo, ¿no? O sea, Susana también hace 2 años estuvo con prisión preventiva en una comisaría por una situación bastante parecida, y ahora nos enteramos que hace 2 años también Belén está presa desde hace 2 años, y que se pasó por alto el dato de que había una mujer presa en Argentina y que era en Tucumán, ¿no? La verdad es que la cantidad de violaciones sistemáticas a los
A ver, Malena, ¿sabes que te estoy escuchando muy mal? ¿Viste dónde estabas antes? Tratá de volver a donde estabas y quedarte un poquito quietita ahí, porque te estamos perdiendo en la comunicación.
Estoy quieta, ¿Sí?
Ahí está, ahí te volvimos a retomar. Sí, decías que esto se viene repitiendo.
Sí, esta situación lamentablemente es moneda corriente en los hospitales de Tucumán. Cuando una mujer va a una guardia en un hospital con un sangrado, automáticamente se la trata de sospechosa, se le hacen interrogatorios acusatorios, en donde no sea lugar a duda de que pueda estar teniendo un espontáneo o de que esté interrumpiendo, pero se la trata mal automáticamente. Se le llega a una mujer con sangrado y la primera pregunta que se le hace es: ¿qué te metiste? ¿Qué hiciste? Entonces, esta cacería que se hace en la guardia de los hospitales, en donde enfermeras y médicos no están para el cuidado de la salud de las mujeres, sino para al contrario, para maltratarlas y para agredirles, es moneda corriente en los hospitales de Tucumán. Que haya pasado esto con Belén es terrible, pero lamentablemente es una realidad que viven todas las mujeres tucumanas que necesitan atención gineco-obstétrica en los hospitales, ¿no?
Aquí hubo además una violación del secreto profesional, ¿no es cierto?
Sí, Belén llegó al hospital por un dolor. Ella no identificaba que se tratara de un embarazo. Ella había tenido peritonitis, había tenido antecedentes de dolores vesiculares y pensaba que era por eso. Llegó a la guardia del hospital, en donde le dieron un calmante, pero el sangrado vaginal la derivaron a la ginecología. Y cuando entró al servicio de ginecología, la primera enfermera que la atendió ya empezó a hacerle un interrogatorio. La enfermera Verónica Ledesma ya empezó a maltratarla y a hacerle un interrogatorio en relación a qué es lo que se había puesto. Y ella fue al baño porque tenía este sangrado, porque estaba incómoda, y cuando volvió, el doctor José Daniel Martín, que es el ginecólogo que la atiende, le dijo que ella estaba teniendo un aborto de 20 semanas. Le hicieron un legrado y mandaron a la médica, a la jefa de las parteras, Marta Monge, al baño a buscar el producto del embarazo. Y encontraron un feto de 36 semanas que le adjudican a Belén, cuando en el legrado decían que estaba embarazada de 20. Hay muchas inconsistencias en la causa con esto de los fetos que había en el hospital. Parece que había más de uno y que no encontraron un feto que correspondiera a Belén. No hay ninguna prueba de ADN, no... Hay inconsistencias, porque en el baño lo encontraron, había personal médico en el baño. Bueno, Belén hasta ese momento dijo que no sabía que estaba embarazada, y después del degrado se levantó, se despertó y tenía policías revisándole los genitales. O sea, además de que hubo un enfermero que entró con el feto en una caja y le empezó a maltratar y decirle: esto es tuyo, vos hiciste esto. Una serie de violencias vivió en el hospital terrible, además de que ya fue aprendida ahí mismo mientras estaba en terapia.
Inusitado. Mariel, sí. Le querías hacer una pregunta.
¿Y qué es esto de mostrar el feto, ¿no? Hace un rato hablábamos fuera de aire, cuando uno tiene alguna intervención quirúrgica, lo que te sacaran de tu cuerpo no te lo van a mostrar, ¿no? Esta intencionalidad de hostigarla. ¿Y cómo se convierte casi en un caso paradigmático entre el aborto, la violencia obstétrica, la violencia institucional? Y otra de las cuestiones que nos llama la atención es que ella hace 2 años que está presa y recién ahora toma notoriedad a partir de la sanción de su condena. Entonces nos preguntamos, hace 2 años, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo se dio? ¿Ustedes tuvieron algún contacto hace tiempo atrás con Belén o con el caso?
Nosotros recién nos enteramos que Belén estaba presa por la situación por la que está presa. No tuvimos ningún contacto antes, pero sí nos llama la atención poderosamente que habiendo sucedido lo que sucedió en el hospital, siendo que todo el hospital se enteró que fue un secreto a voces en el Hospital Avellaneda, que es uno de los hospitales más grandes de Tucumán, que esta noticia no haya trascendido ni siquiera entre los espacios como el programa de salud sexual o determinadas estructuras estatales que están para trabajar esos temas. O sea, ¿cómo puede ser que una cuestión que en donde no solamente no es que hubo una participación secreta, hubo todo un operativo en el hospital, fueron con un agente, revisaron los baños, después hubo policías, ella estuvo internada y hubo custodia policial? Es realmente notorio cómo hubo esto es como opinión personal, para mí hubo acá una intención deliberada de que este caso no trascendiera. No puede ser que no haya salido a la luz, que no haya sido noticia, que Lamentablemente, siempre que suceden estos atropellos en relación a la salud de las mujeres, o hay casos de abortos legales negados o situaciones así, salen en el diario como victorias quizás de los antiderechos, o son cosas que se conocen, ¿no? Y este caso ha sido deliberadamente para mí escondido. Uh-huh. Y realmente esto que me decís de la violencia institucional, cuando hacen esto de mostrarlo el feto, es una práctica común en los hospitales. Hay muchas mujeres que no son denunciadas cuando tienen situaciones como esta, pero esto que hacen los médicos de mostrarle el feto, inclusive cuando son interrupciones legales, de ponerle el feto al lado, de preparárselo para que se lo lleven y todas esas cosas, son prácticas comunes en los hospitales en Tucumán.
El castigo.
Hemos acompañado situaciones en donde les ha pasado eso a varias mujeres.
Es como la necesidad de instalar un trauma ahí, ¿no? A las personas, lo que vos hiciste tiene un castigo y tenés que llevarte la culpa encima. ¿Y cuál es el interés, vos crees, ¿no? El interés político que hay en Tucumán detrás de esta cacería a las mujeres que abortan. ¿Por qué crees que está tan presente, al menos como decís vos, como práctica común en Tucumán, esta cacería, esta búsqueda, ¿no? A las mujeres y a la criminalización del aborto?
Tenemos un gobernador que es de Opus Dei, tenemos a Mansur de gobernador, tenemos una ministra de salud en este momento que ha sido directora de la maternidad de Tucumán, que, y es una declarada antiderecho, que dijo en mi hospital, no se van a hacer abortos, que ahora es ministra de salud, la que quedó de directora del hospital de la maternidad, también es una persona nefasta. El director del hospital Avellaneda también es una persona declarada antiderecho, el ex ministro de salud también. En este momento, en Tucumán, hasta ahora hay hasta una odontóloga dirigiendo el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, positivismo en todos los espacios del gobierno, y tenemos la hegemonía médica abarcando todos los espacios estatales, y concretamente en la facultad, la universidad, la carrera de medicina en Tucumán es una usina de médicos antiderechos. No hay ningún tipo de perspectiva de cuidado hacia la salud de las mujeres, y cualquier médico que está en un hospital siente amenazado su puesto de trabajo si tiene alguna actitud distinta a la de criminalizar y agredir a las mujeres. Además de que hay una cultura realmente difícil de perforar en ese sentido en relación al tema, particularmente aborto, pero en general a las mujeres se las maltrata en los servicios de salud.
Malena, y en este marco que nos estás describiendo, ¿cómo es el trabajo de una integrante de Socorristas en Red, ¿no? En este marco que vos nos describís tan represivo? ¿Cuál es la tarea que ustedes cumplen?
Como socorristas, pues tenemos que, aunque el Estado abandone a las mujeres, nosotras abortamos igual y acompañamos a abortar igual. Entonces, en este marco nos seguimos difundiendo nuestro número, seguimos encontrándonos en la plaza principal, enfrente de la catedral, seguimos abortando juntas, y cuando una mujer, por alguna razón, que son en los menos casos, porque en nuestra sistematización nacional de los 2.800 y poco más de casos que acompañó socorristas este año, solamente un 13% tuvo que concurrir a una guardia médica, y de ese 13% ni siquiera todas fueron intervenciones. O sea, una pequeña cantidad de ese 13% terminaron en intervenciones, pero en los casos en los que hay que ir al hospital, si es necesario las acompañamos, les decimos a las mujeres que tengan bien en claro de que si un médico las empieza a preguntar, por más que parezca que tiene buenas intenciones y que les diga tal o cual cosa, les damos estrategias para que ahí nomás lo enfrenten o le digan mirá, o sea, como que también esto, ¿no? Los médicos apelan al miedo de las mujeres, a esta cosa de yo tengo el poder de hacer con vos, y por ahí tener en nuestros encuentros hablar sobre todas las cosas que pueden hacer, hablar sobre el derecho a la confidencialidad médico-paciente, hablar sobre la importancia de que ellas se afirmen en sus decisiones y que sean firmes a la hora de hablar, y que tengan en cuenta que cualquier persona que les pregunte algo no es un aliado, que ningún enfermero, ningún personal del servicio de salud que las acogió con alguna pregunta lo está haciendo para protegerla, y todo lo contrario, lo está haciendo para criminalizarla. Entonces, que ellas también tengan en cuenta eso, ¿no? Sobre todo hacemos eso, ¿no? Identificar cuáles son las prácticas que tienden a hacer acoso o maltrato, y poder poder charlar con las mujeres de esto a la hora de que tengan que recurrir a una guardia. Pero José, las mujeres en Tucumán seguimos abortando igual y abortamos juntas y abortamos bien y abortamos de forma segura y para nuestra vida y para nuestra salud.
Bien, porque José te quiere hacer una pregunta, Malena.
¿Qué tal, Malena? Si tuvieras que desmentir algunos mitos en torno al aborto, a partir de las experiencias que vienen llevando a cabo en acompañar a mujeres que deciden abortar o que incluso no, pero por lo menos le brindan la información, ¿cuáles serían esos mitos?
Uno de los mitos podría ser que abortar da culpa. Abortar no da culpa en general. Hay mujeres que pueden llegar a vivirlo así, pero la mayoría de las mujeres lo suelen vivir como un alivio. Muchas se ponen contentas y te dicen, aborté, salió bien, estoy feliz, no puedo creer que lo sacaste de un chivo. Eso es real. Muchas mujeres viven el aborto como una situación de sacarse un gran peso de encima y se sienten aliviadas y felices después de abortar. Y eso es hermoso también. Entonces el hecho de pensar que el aborto siempre viene acompañado de una situación traumática, de una situación de angustia, cuando muchas veces el aborto significa felicidad, alivio, tranquilidad y muchas otras cosas.
Claro. Bien, Malena, te queremos agradecer muchísimo esta charla con nosotras.
Bueno,
estamos gracias, en contacto, gracias por todo lo que hacen por nosotras.
Comentar una cosita.
Sí.
El día 3 de mayo se van a leer los argumentos de la condena. Uh-huh. Y ese día vamos a estar movilizando en Tucumán, en frente del Tribunal Penal, pidiendo que la anulación del juicio de Belén, uh-huh, por los atropellos y las irregularidades que hubo. Así que el día 3 de mayo será el día importante de movilización acá en la provincia, por ahí para que estemos atentos a ver qué pasa después de esta movilización, ¿sí?
Bien, contanos, entonces esto. Vamos a estar difundiendo el 3 de mayo y además los números de la red de socorristas, ¿sí?
Perfecto.
Un muchas beso
gracias.
Grande.
Chau, chau.
Chau, chau. Estábamos en comunicación con Malena Van, integrante de Socorristas en Red Tucumán, a propósito de la prisión de 8 años que le dieron a Belén por abortar espontáneamente.
88.3 MHz. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur.
Entre miles de voces.
Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz.
Hi there, we are James and Dan, two fourths of the hit UK podcast, No Such Thing as a Fish.
Each week we get around the microphones with our four favourite facts that we've learned over the last 7 days and sit down to blow each other's minds.
Yeah, here's a fact for you, Dan.
Yep.
In knot theory, a circle of rope without a knot is technically a knot, but it's called a knot.
Very good. I go on here as well. In 2019, a marathon runner with the words Jesus Saves written on his bib had a heart attack, but was revived by a man called Jesus.
That is amazing. If you want to hear more facts like that, search for No Such Thing as a Fish wherever you get your podcasts.